Pero para estas cosas que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con el desarrollo social, vamos a hablar con quien sabe, especialista de este espacio, en Muchas Gracias, Juan Manuel Gispert. ¿Cómo le va, Juan Manuel?
Hola, buen día, Ariel. Buen día, Emilio. ¿Cómo están?
Bien, ¿sí? Se lo escucha distinto, como si hablara desde un Renault 4.
O sea, peor.
No, raro, qué sé yo.
Ah, bueno. ¿Se escucha bien o se escucha mal?
Sí, se escucha. Perfecto, se escuchaba como perfecto. Si estuviera encerrado, a eso me refería.
Ah, bueno. Mira, la verdad que el tema acuerdo de precios ha dejado una cantidad de noticias a lo largo y ancho del país. Realmente es increíble esta reacción que genera, lo hablábamos la semana pasada también, cuando una medida del gobierno pone, no digo que ni en jaque, digamos, condiciona de alguna manera los márgenes de rentabilidad de estas grandes compañías, este sector oligopólico de la producción de alimentos que forma parte del conglomerado industrial más concentrado de la economía argentina, que nosotros hemos explicado anteriormente que tienen una parte, aparte del poder económico, tienen un alto nivel de institucionalización y organización gremial empresaria política en lo que se llama AEA, la Asociación Empresaria Argentina, que se ha transformado en la usina de posicionamiento del sector privado en toda la Argentina hoy en día. Leía con una sorpresa enorme la declaración de la Asociación Cristiana de Empresas, de Empresarios y de Empresas, no recuerdo bien el nombre, ACDE, de la provincia de Mendoza, que ha hecho una declaración...
No, empresarios de Mendoza. Cristiana de Empresarios de Mendoza, claro, digo, son empresarios cristianos que son cristianos. Algunos podrían confundirse porque vio que actualmente se denomina cristiano básicamente a los evangélicos, y en este caso son, en realidad debiese ser católicos, porque son todos los de esa asociación católicos, cristianos católicos.
Exactamente, es una asociación que de personas que están vinculadas a la Iglesia Católica Apostólica Romana, digamos. Bueno, en la declaración que hace ACDE respecto al acuerdo de precios que el gobierno ha alargado, que es un acuerdo donde no todas las empresas firmaron, e inclusive ayer se sumaron nuevas empresas porque han quedado preocupadas muchas empresas respecto a la competencia que se dio en el supermercado con aquellos productos que han bajado los precios. Dice la declaración de ACDE, vulnera los principios de la doctrina social de la Iglesia, o sea que va en contra de la doctrina social de la Iglesia, porque impide que la actividad económica se ponga al servicio de la comunidad. Niega la libertad de la persona en el campo económico como un valor fundamental y menosprecia la importancia del libre mercado, cuando justamente la doctrina social de la Iglesia...
Sí, han leído mal los muchachos la doctrina social, ¿eh?
No, no, lo increíble es que es exactamente a la inversa.
Al revés, claro.
La doctrina social de la Iglesia entiende a la propiedad privada como un derecho por debajo de la igualdad y el acceso a los bienes y servicios de la población, igual que el libre mercado. Y el objetivo de la doctrina social de la Iglesia es poner a la economía al servicio del hombre y no al revés.
Sí, está clarísimo que lo han interpretado exactamente al revés, con toda intención, yo supongo, porque no es gente improvisada, ¿no?
Bueno, lo que llama la atención es los esfuerzos enormes que hay por posicionarse de este lado...
Bueno, sector. pero discúlpame que lo interrumpa, primero porque el asombro que me causa seriamente esto, y luego le vamos a pedir a Ana María Vega, a Natalia Tisera, en todo caso, que hagan un esfuerzo para tratar de encontrar, no sé actualmente quién es la presidenta o el presidente de esta asociación, para conversar, porque en verdad que una de dos, o hemos leído los evangelios a la inversa, o esta gente está simplemente saboteando una medida que ayuda a la sociedad.
Acá algunos dicen que es la doctrina social de la empresa. A ver, es muy interesante también porque la crítica principal a la medida del acuerdo de precios lanzado por el nuevo secretario de Comercio, Feletti, plantea que es una receta que nunca da resultados, que no sirve, que la inflación es un problema estructural, que jamás se va a resolver con una medida de ese tipo, etcétera, etcétera. Lo cual es absolutamente cierto, pero, digo, los propios funcionarios del gobierno nacional, Digo, hace una semana atrás se estrenó por un canal de YouTube que se llama El Método, una entrevista muy interesante de más de 2 horas al ministro Culfas, donde uno de los temas que hablan es del acuerdo de precios, y Culfas lo aclara explícitamente que de ninguna manera ni él ni ningún funcionario del gobierno pretenden resolver el problema inflacionario con un acuerdo de precios. Aclaran que es una medida que tiene ciertos límites, que tiene ciertos efectos, que sirve como un instrumento más en el marco de un trabajo de control de la inflación, sobre todo el aspecto de la inercia inflacionaria y la inflación que tiene que ver con la especulación empresaria, que hoy se ha acelerado por una decisión del gobierno nacional frente al resultado electoral de septiembre, de las PASO, de inyectar dinero en la economía para mejorar las condiciones de vida de enormes sectores de la población que la han pasado muy mal durante la pandemia y han quedado por debajo de los índices de pobreza. Lo que termina haciendo este conglomerado industrial concentrado es absorbiendo ese dinero vía ajuste de precios y llevándose a las arcas de esas empresas todo el dinero que el Estado busca redistribuir en Argentina, porque el Estado en este caso tiene un rol de redistribución. Y ese dinero que el Estado vuelve a poner en la economía es dinero que el Estado cobró a través de impuestos. Y fíjense, digo, esta cuestión ideológica que más una vez la hemos hablado también acá, que las principales empresas productoras de alimentos, el balance de sus empresas, digamos, el negocio de producir y vender alimentos, fue deficitario en los últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, hoy, con un nivel de superávit en sus balances presentados en la bolsa, porque son empresas que participan de la bolsa y al participar de las bolsas de acciones, digamos, en el negocio bursátil, se ven obligados a presentar periódicamente sus balances, muestran que en los últimos 2 años han recuperado gran parte de la pérdida que tuvieron estos 2 años. Sin embargo, su posición hoy tiene más que ver con una cuestión ideológica de condicionar a un gobierno que con sus intereses concretos como empresa, sumado a que muchas de estas empresas empiezan a tener intereses internacionales, porque ya sea que son empresas multinacionales o los dueños, como el caso Arcor, que es una empresa argentina, tiene intereses puestos en el mercado financiero internacional, entonces a veces están dispuestos a perder rentabilidad en sus negocios de origen a cambio de tener ciertas libertades en el movimiento de capitales hacia adentro y afuera de Argentina, que fue lo que permitió el gobierno Mauricio Macri.
Si me permitís, Juan Manuel y Ariel, yo quisiera hacer 2 acotaciones muy breves. Una es que la asociación de empresarios que firma esta mala lectura...
Es Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, esto digo para...
Son mendocinos.
Sí, es mendocino esta asociación.
Bueno, ninguno de ellos debe ser participante de los oligopolios grandes productores de alimentos y de bienes de primera necesidad, que son los que se oponen al control de precios por 3 meses para evitar males mayores en los que están pasando necesidad. Son poco solidarios, ninguno, y todos son víctimas también del aumento especulativo de los precios, sin ninguna otra razón que tener pingües ganancias y hacer negocios especulativos, por un lado. Y por otro lado, salen a defender a ese sector que no necesita defensa, que tiene suficiente gente que abogan por ellos, que es cada vez que hay alguna diferencia con el gobierno actual, salen a reivindicar, han reivindicado a fiscales corruptos, a jueces corruptos, a empresarios corruptos y a políticos corruptos. Nunca salen a defender a la gente honesta. Y leen mal la doctrina social de la Iglesia. Estas personas tienen errores de interpretación de la realidad, efectivamente. Siempre a favor de ellos, claro está, ¿no? Solo esto quería decir y sí, no lo interrumpo más.
Sí, pero yo me sumo a su interrupción y usted dice que tienen interpretación de la política y de la actualidad. Yo le diría que tienen mala interpretación de 2021 años de historia, por lo menos.
Sí, claramente.
Sí, me resulta interesante lo que plantea Emilio, esto de que terminan siendo solidarios con este conglomerado de empresas productoras de alimentos, oligopólicos, que, del cual no participan de ese conglomerado. Y es muy gracioso porque esto es lo que vemos siempre, las cámaras empresarias del interior de la Argentina, que representan a pequeños rubros comerciales, industriales, sectoriales, etcétera, se solidarizan inmediatamente con todo tipo de reclamo de estas grandes corporaciones. Recuerden cuando fue la expropiación, cuando el intento de expropiación de la empresa Vicentín.
Todos eran Vicentín.
Un comunicado diciendo que todos somos Vicentín. Claro. Y no son Vicentín. No somos Vicentín y no son Vicentín. Y en este caso se solidarizan con los condicionamientos que pone el gobierno a la política de precios de estas grandes compañías. Sin embargo, durante la gestión del gobierno de Macri, que en la Argentina cerraron más de 30.000 pymes, en Mendoza cerraron 1.200 pymes, para que se den una idea, durante el gobierno de Mauricio Macri y de Alfredo Cornejo en la provincia, cerraron todas las empresas que se habían creado en los periodos anteriores. Que a veces el número, cuando uno lo ven, la variación de empresas, porque lo que se mide es el neto entre las altas de empresas nuevas y las bajas de empresas. Uh-huh. La variación de empresas durante el periodo de Macri y de Alfredo Cornejo en la provincia dio un saldo negativo de 30.000 empresas a nivel nacional y en Mendoza de 1.258 empresas aproximadamente. Cuando durante el periodo, los últimos dos periodos de Cristina y de Jaque y Paco Pérez en la provincia, en Mendoza habíamos crecido cerca de 1.350 empresas. La variación había sido positiva todos esos periodos. Y sin embargo cerraron, y eran todas pymes que las empresas cerraron. Nosotros hemos repetido también, porque hay que repetirlo hasta el cansancio para que se sepa cuál es el verdadero empresariado argentino. Sale el sector empresario cuando son 8 empresas las que forman parte de este oligopolio productor de alimentos.
Claro, y ahí no debe estar ninguno de esos mendocinos.
Y representan el 0,06 de las empresas del país. Claro. Porque el 99,4% de todas las empresas en el país son pymes. Son empresas que tienen menos de 200 empleados, que no son ninguna de estas que estamos hablando, y dentro de ese 99,6% de empresas, el 85% son micropymes. Es decir, sí, que el empresariado argentino son empresarios que tienen entre 1 a 5 empleados. Lo cual está muy lejos de ser quienes hablan. Y cuando pasaba esta crisis, esta pymedemia que le puso una consultora Ecolatina, si no me equivoco, salió una nota hace poco tiempo, le llamó la pymedemia, porque antes de la pandemia tuvimos la pymedemia en este país. Esta asociación de empresarios argentinos, AEA, donde se concentran estos conglomerados, no tuvo una sola declaración en defensa de las pymes.
Digo, no, porque no les interesa, si ellos, claro, se las fuman en pipa las pymes.
Digo, pero está,
igual
está
que a esta asociación de empresarios poco solidario, que bancan una doctrina amañada para ellos. Pero los tipos son víctimas. Sin embargo, ahí te das cuenta, Juan Manuel, o esa es la evidencia de que el poder que tienen estas ocho empresas que producen y forman precios, y que tienen tanto poder que les hacen decir cualquier cosa a cámaras empresarias o asociaciones minúsculas que no tienen ningún poder, solo son reproductores de voceros de estos otros grandotes que también se lo fuman en pipa, ¿no?
Sí, pero discúlpame, pero esto de soslayar la importancia de estas asociaciones tampoco nos hace bien, porque por más minúscula que sean, cuentan con un sistema de incidencia sobre los miembros y sobre los asociados, que lo que hace es deformar parte de la realidad, claramente.
Sí, sí, ellos son víctimas, sin embargo salen a defender como si fueran los dueños de las otras empresas.
Pero lo que plantea Ariel, que es muy interesante también, es que son cajas de resonancia, son instituciones que terminan reproduciendo estos intereses que les son ajenos. Sí. Pero no solamente que son víctimas de esos intereses que o sea, defienden sus verdugos, como se dice, sino que aparte reproducen y amplían el debate a tal punto que hoy, para que quede claro, el principal vector de crecimiento de las pymes en el interior de la Argentina es el poder adquisitivo de salario, sin ninguna duda. La razón que explica la crisis económica que estamos viendo en Mendoza y en muchas de las provincias argentinas tiene que ver con la caída del poder adquisitivo de salario que se produjo entre el 2016 2016 y el 2019, más se agravó esa situación durante el 2020 en la pandemia. Y
sí, pero tiene un componente originario también en la toma de deuda en dólares.
Totalmente. No se puede, pero no se puede, lo que quiero terminar la idea, digo, gran parte de esa caída del poder adquisitivo del salario tiene que ver con que un porcentaje muy importante del salario de los argentinos termina yendo a pagar estos precios cada vez más inalcanzables de los alimentos. Entonces, al asalariado argentino no le queda saldo para consumir el resto de los productos que hay en el mercado.
Claro, y los servicios y las otras necesidades que tiene.
Entonces, las pymes de Argentina debiéramos estar todos festejando cualquier tipo de política, aunque uno pueda creer que tiene más o menos impacto. Digo, es menor si la política tiene más impacto, si es coyuntural, si termina siendo algo que dura poco tiempo, etcétera. Si uno defendiera los verdaderos intereses de las pymes del interior de la Argentina, estas cámaras que estamos mencionando.
Bueno, ese es el punto.
No debiera haber ninguna duda de defender toda política que busque mejorar el poder adquisitivo del salario.
Bueno, porque en el fondo no están en contra de eso. En el fondo están en contra de cualquier política del gobierno nacional, porque están en contra del gobierno nacional, y esto es lo que no blanquean. Porque se puede estar en contra del gobierno nacional y de cualquier gobierno con postura honesta y defenderlo, defender esa postura. Pero nos quieren hacer comer una cosa por otra. Nos quieren hacer creer que defienden la doctrina social de la Iglesia, que defienden las pequeñas empresas, que defienden la libertad de mercado. No defienden nada de eso. Solo quieren atacar al gobierno, que sería más honesto si lo hacen en forma directa y se presentan como candidatos, como han hecho otros.
Claro, de todos modos les va a costar explicar los por qué a estas, digamos, opiniones. Debe ser bastante difícil poder explicar los por qué. ¿Por qué me parece mal que el gobierno tome una medida o intente una medida como esta?
Y más, claro, porque
o no fracasar, ¿no? Pero
claro, claro.
Por eso es interesante que haya contrapoder y que haya otro tipo de organizaciones, como puede ser una muy reciente que seguramente Juan Manuel Quisper nos va a hacer un resumen de una entidad nueva, Nobel, de empresarios pymes y de otras tamaños, que fue hace escasos días, el jueves pasado, Juan Manuel.
Exactamente, bueno, frente a este escenario que estamos relatando, es que, y aparte hay un contexto que pone de relieve la importancia de la discusión de la economía y de las políticas económicas, porque hacia ese lugar se ha corrido la discusión principal en Argentina. Hoy el debate pasa por ahí, el fenómeno libertario, si uno sigue de cerca las declaraciones, los principales referentes políticos del oficialismo y la oposición, la discusión está centrada principalmente en la política económica. Y frente a esto que decimos, este mecanismo de una usina de posicionamiento de las grandes empresas y su correa de transmisión hacia todas las provincias y las cámaras, es que detectamos la necesidad de constituir un grupo de empresarios, empresarias y profesionales de la actividad privada principalmente, que nos pongamos a estudiar y a trabajar en una agenda de desarrollo mirada desde el interior de la Argentina y de nuestra perspectiva productiva real. Y bueno, el jueves pasado hicimos el lanzamiento de este grupo de empresarios, empresarias y profesionales, y esta presentación formal del grupo la hicimos a partir de un estudio, realizamos un estudio muy profundo de la realidad de la provincia de Mendoza, económica, de los últimos 10 años, y la verdad que los datos son tremendamente negativos. Nosotros nos encontramos con una provincia que lleva 10 años realmente estancada, siendo que en esos 10 años otras provincias de la Argentina crecieron. Pero cuando uno se suma en esos periodos, se encuentra con que la caída, o sea, lo que hizo que durante 10 años no habíamos crecido, es porque crecimos durante los primeros 6 años y decrecimos en los últimos 4, que es el gobierno este que hablábamos, de Mauricio Macri. Y le digo Mauricio Macri porque cuando uno estudia las causas de la crisis económica de Mendoza, durante todo ese periodo, se encuentra que las principales razones fueron las políticas nacionales, la macroeconomía, las devaluaciones de Macri, los incentivos financieros, las tarifas dolarizadas de los servicios públicos, la caída del poder adquisitivo del salario. Es lo que explica esto. lo cual uno detecta que el mayor crimen de Alfredo Cornejo como gobernador de Mendoza respecto a los intereses de la provincia, objetivamente hablando, fue haber respaldado toda esta política que hoy sigue respaldando. Y en este peligroso de juego de posiciones políticas, que uno empieza a correrse de un lugar a otro por una cuestión de posicionamiento, termina gobernando en contra de los intereses de la provincia. Fíjense que Alfredo Cornejo declaró durante el fin de semana que va a hacer que la provincia demande a la nación por la distribución inequitativa de fondos, que son fondos discrecionales que tiene el Estado Nacional, pero que a Mendoza ha repartido menos por habitante que a muchas otras provincias. Creo que Mendoza, según ellos, es la provincia con el menor valor de distribución de recursos discrecionales per cápita. Dirigido a la provincia, porque no están contemplando ni lo que paga el Estado Nacional en jubilaciones, ni en los IFE, ni en los REPRO, ni en los ATP.
Y nada, ¿sabe qué les pasa? Se las pasan hueveando.
No, pero tiene consideración de Mendoza como un territorio, digamos, es una cuestión geográfica, en donde adentro no hay alguien. Porque esta disquisición que hacen en el reclamo, que puede ser justo o parecer justo, no incluyen, como usted dice, Juan Manuel, a las personas, a los beneficios que han tenido los habitantes y las habitantes de Mendoza.
Y tampoco directo. Se incluyen ellos como gobernantes, porque no gestionan para que haya fondos. Se quedan acá esperando que graciosamente un ministro los tenga en cuenta, que los inviten. Se hizo el encuentro en Chile donde viajaron los funcionarios, qué sé yo, el gobernador nuestro no fue, el ex gobernador anda todo el día al boxeo y a la pelea con los otros en vez de buscar fondos como debiera ser un representante mendocino.
Justamente,
realmente son contradictorios en la forma de hacer y en la forma de decir, ¿no?
A ver, justamente estábamos comentando esta presentación en público de esta organización de GPS para el Desarrollo de Mendoza, que tiene como objetivo una mirada distinta de la mirada instalada, hegemónica hoy, discursiva, por lo menos en las tapas de los diarios. Y para eso nos pusimos a estudiar en profundidad, a ver hasta dónde este relato que tenemos de parte de los funcionarios de economía de la provincia y de otras asociaciones empresarias está fundado en la realidad o no. Y nos encontramos con este fenómeno, que en este juego de posiciones, el gobierno de Cornejo y actualmente el de Rodolfo Suárez, en su afán de enfrentar al kirchnerismo y trabajar ese voto que está construido desde los grandes multimedios nacionales, que son parte de AEA, y está todo atado con todo, terminan yendo en contra de los intereses de la provincia, cuando Mendoza, con el nivel de endeudamiento que tiene, para que se den una idea, Mendoza creció su deuda un 500% aproximadamente en términos nominales, una deuda en dólares que la devaluación la afectó gravemente. Hoy los intereses de deuda de la provincia se llevan más plata que la obra pública. La obra pública durante 2021 está subejecutada al 30%. Digo, ellos hacen un presupuesto que dicen que van a invertir tantos miles de millones de pesos, pero han invertido el 30% de esos miles.
Bueno, pero sería bueno que separe estas dos cosas, porque son dos cosas negativas, pero no necesariamente interrelacionadas. Una es la subejecución y otro es que los intereses por esa deuda tomada en moneda extranjera nos genera a todos y a todas las mendocinas un débito superior a lo que se invierte en obra pública.
Tiene que ver porque parte de lo que explica esta subejecución presupuestaria de la obra pública es porque tienen que sacar fondos de otras carteras, de otros ministerios, para cubrir gastos corrientes, porque gran parte de los gastos corrientes no lo han podido cubrir porque tuvieron que pagar intereses de deuda. Y esto ya después, digamos, no sé si nos va a dar el tiempo, pero está la presentación del presupuesto provincial. El punto que quería remarcar, que tiene que ver con esta presentación de GPS, es que el diagnóstico que elaboramos a partir de estudiar las finanzas, o sea, en un contexto de una provincia que cerraron 1.200 empresas, que el PBG de Argentina, de Mendoza, se estancó con una población que crece, o sea, que la provincia se volvió más pobre, donde ninguna actividad muestra dinamismo, ninguna de las actividades económicas de Mendoza muestra capacidad de traccionar la economía hacia adelante, como lo fue alguna vez el petróleo mendocino o la refinería. En un contexto muy grave, el Estado lo único que hizo fue tomar una deuda muy grande en dólares que ha comprometido las finanzas públicas, a tal punto que hoy el Estado no tiene herramientas propias fiscales para impulsar la economía y encontrar un sendero de crecimiento. En ese, cuando uno hace un diagnóstico crudo de la realidad de la provincia y ve cómo se comportó el PBG y sus distintas actividades económicas y qué hizo el Estado, la única conclusión posible es que la única salida que tiene Mendoza es acuerdos con la Nación para poder financiar política de desarrollo, porque el Estado mendocino está literalmente quebrado para poder tener políticas anticíclicas y que impulsen la actividad económica. Todas las políticas que han anunciado, como el Mendoza Activa o los programas de empleo, etcétera, son absolutamente insuficientes y podríamos decir de maquillaje. O sea, que beneficien a tres empresas no significa que beneficien a la economía mendocina, sumado a que no solamente que es insuficiente en términos económicos, sino que han soltado un bono fiscal, que es esta Mendoza Activa, sin un destino estratégico, digamos. Ni siquiera Mendoza está marcando hacia dónde la economía tiene que crecer, sino que ha puesto un incentivo a aquel que tenga plata para invertir, si le invierte va a tener un retorno en términos de dinero y impositivo. Entonces, esta política del Estado provincial, del gobernador, que ahora van a demandar a la Nación por la distribución de recursos discrecionales, digo, es que el enfrentamiento va creciendo, realmente a los mendocinos nos va a hacer muy mal. Y recuerden que esto digo, el juego de posicionamiento político y cómo afecta a la economía, que Alfredo Cornejo, cuando fue gobernador, Mauricio Macri le retira el fondo de la soja a la provincia de Mendoza, un fondo que hoy representaría cerca de 6.000, 7.000 millones de pesos, y Alfredo Cornejo en ese momento se lo entrevista, no sé si recuerdan, y Alfredo Cornejo responde y dice, Mendoza tiene suficientes recursos como para no depender de los fondos de la soja.
Sí, efectivamente, eso es lo que dijo en aquel momento. Si le parece, la seguimos luego, que vienen las noticias con Pablo Molina.